Buenos días, queridos oyentes.
Bienvenidos a una nueva emisión de la radio AEU.
Somos Mario y Ainara, de sexto de primaria.
Y hoy tenemos con nosotros a Pablo Reina, el autor de La Casa de los Dragones, el libro que hemos leído en clase durante el segundo trimestre. ¡Bienvenido, Pablo!
Hola, buenas. Encantado de estar aquí con vosotros.
Nos gustaría empezar preguntándole cómo decidió hacerse escritor. ¿Qué es lo que le animó a seguir este camino? ¿Se planteó o desde qué pequeño ser escritor?
Pues yo creo que sí. Yo creo que desde pequeño me gustaba escribir. Recuerdo los típicos ejercicios que haréis con vuestra profesora de lengua de invéntate una historia o haz una redacción, que a mí me divertía muchísimo. Además, recuerdo que la profesora ya en su momento me decía, oye, pues anímate a seguir escribiendo. Y lo disfrutaba mucho desde pequeño. Además, recuerdo cuando llegó el primer ordenador a casa con el programa para escribir. Bueno, y antes con la típica máquina de escribir, que no sé si habéis utilizado alguna vez.
Sí.
Pues tengo un montón de relatos que seguramente ahora si los leyese diría, pero vaya, cuántas faltas de ortografía. Pero me lo pasaba muy bien. Yo creo que desde pequeño me gustaba escribir.
¿Cuándo escribió su primer libro? ¿Cuándo lo publicó?
Pues he escrito varios libros antes de que se publiquen, así que en realidad los primeros que he escrito no se han publicado. Están en un cajón y yo creo que están muy bien en un cajón, porque seguramente si los leyeseis os parecerían horribles. La verdad es que no, yo no los he releído porque me da un poco de vergüenza. Y el primero que publiqué fue Multicosmos el primero, es una colección y se publicó en 2016, o sea, hace ya 4 años va a hacer.
Vale. ¿De qué trataba ese libro? ¿Cómo se llamaba?
Pues Multicosmos es el nombre de la colección, son 4 títulos y el primero se titula Aventuras virtuales a pico y pala. Y es una pareja de amigos, Alex y el prota, que no os puedo decir el nombre, no puedo deciros cómo se llama porque es misterio de la novela. Está escrito en primera persona, así que él nunca dice su propio nombre. Así que si un día lo leéis, a ver si averiguáis su nombre. Bueno, el caso, pues al comienzo de la historia de Multicosmos son 2 jugadores de un videojuego que es también una red social que se llama precisamente Multicosmos. Y nada más comenzar la historia, los fundadores de esta web crean una competición para encontrar el tridente de diamante. ¿Sabéis lo que es un tridente?
Sí.
Bueno, pues un tridente de diamante en el universo de Multicosmos es como el objeto más valioso que podríais tener. Entonces está todo el mundo como loco por conseguirlo. Claro, 2 chavales de vuestra edad, en comparación con los jugadores que se pasan 24 horas al día jugando, que son profesionales, que llevan años jugando, dicen, nosotros no podemos ganar esta competición. Pero poco a poco van avanzando y ganando posiciones. Y no os digo más para que lo descubráis un día lo leéis.
¿Qué otros libros ha escrito? ¿Nos recomendaría alguno de ellos?
Pues habéis leído, creo yo, ya La Casa de los Dragones,
sí.
¿Verdad?
Sí.
Entonces ese no os lo puedo recomendar. Ese a lo mejor lo podéis recomendar vosotros a vuestros amigos. Y Multicosmos es que son 4 títulos, la saga. Ya ha terminado, ¿eh? Ya con el cuarto concluí la historia. Así que no he tenido tiempo para escribir mucho más. He escrito alguna cosa después, pero todavía no se ha publicado. Si es que algún día se publica.
Sobre el libro que hemos leído, ¿alguno de los personajes está basado en algún conocido suyo? ¿Marcos está basado en algún amigo de la infancia?
Buena pregunta. Yo creo que todos los personajes tienen algo de gente que conoces, incluso un poco de tus propias experiencias, pero nunca he escrito un personaje que sea exactamente como alguien que conozco. No sé si algún día lo haré, pero por ahora no lo he hecho. Y el caso de Marcos, yo creo que ese entusiasmo lector, esa curiosidad por lo que es el proceso de escritura de J. Telecumberri, yo creo que eso tiene un poquito de mis vivencias. Porque yo también he sido un niño muy lector, he disfrutado muchísimo esperando una nueva entrega de una saga, entonces yo creo que tengo un poquito de Marcos. Inevitablemente también tengo un poco de Yone. Porque al escribir me siento un poco identificado con ella. Lo que es verdad es que no he vivido exactamente la misma historia que ella. Salvo una cosa, que es verdad que yo también me quedé con una saga casi a medias. Que de ahí yo creo que está todo lo que surgió de La Casa de los Dragones está inspirado en esa experiencia inicial. O al menos el germen de la novela. Multicosmos eran 3 títulos y no acaba de publicar el 4º libro. Entonces yo quería que se publicase en una fecha, no me ponía de acuerdo con la editorial. Y el cuarto libro, que era el desenlace de la saga, se estuvo retrasando. Bueno, con deciros que el primero, el segundo y el tercero se publicaron el mismo año, y el cuarto título, que era el desenlace de la saga, tardó más de 2 años en publicarse.
Ostras.
Bueno, pues claro, como había un montón de historias por resolver, un montón de incógnitas que los lectores querían averiguar, me escribían por internet y me decían: oye, Pablo, ¿pero cuándo sale la última entrega de Multicosmos? Y yo les decía: paciencia, paciencia. Uy, perdón. Ese he sido yo moviendo la mesa, con el entusiasmo de contarlo. El caso, que esa experiencia de los lectores preguntándome cuándo saldría la última entrega de Multicosmos fue el germen de La Casa de los Dragones. Si habéis leído, bueno, lo habéis leído ya entero, pero basta con leer el primer capítulo para entender a lo que me refiero. Es un lector esperando el desenlace de una novela, de una saga.
Y Johnny, ¿por qué tiene ese apellido tan difícil?
Porque la novela, ¿dónde creéis que transcurre?
Pues en una casa, ¿no?
Una casa de dragones.
Sí.
pero en Madrid, por ejemplo.
No, no sé, a mí el apellido me suena a vasco, no sé.
Ah, muy bien, muy bien. Pues precisamente el apellido es vasco. Lecumberri. De hecho, Lecumberri es un pueblo de esa zona. No está exactamente en el País Vasco, está en la provincia de Navarra, pero Lecumberri es precisamente además una palabra en vasco. Bueno, de hecho, tiene un significado que nunca me acuerdo, no sé si es el lugar nuevo, tal. Te lo voy a decir mal, así que no te fíes. Pero si cuando terminemos esta entrevista lo queréis buscar en internet, Lecumberri es un lugar y tiene un significado en euskera. O sea, que sí, está basado todo en el País Vasco. Y además se dan pequeñas pistas en el libro. Bueno, Jone aparte es también un nombre vasco. Su segundo nombre, ¿os acordáis de qué era la T?
No me acuerdo.
Bueno, la T era de Teresa. Teresa no es un nombre intrínsecamente vasco, pero es que no todos los vascos tienen nombres vascos.
No.
Yo soy valenciano y no tengo un nombre valenciano, me llamo Pablo. Bueno, al final, en todas estas regiones lo que hay es un mestizaje. Y hay una mezcla de nombres, de apellidos. A mí me gusta mucho la riqueza cultural y que una persona tenga muchos orígenes. O que se vean sus raíces, que no pertenece a un solo sitio. Y por eso me parecía bonito ponerle de segundo nombre Teresa. Y en la novela se dan otras pequeñas pistas. Por ejemplo, ¿os acordáis de la flor esa que coloca Marcos en la puerta para proteger? Eso es un talismán que utilizan muchos pueblos en el País Vasco, y eso ocurre de verdad. Si alguna vez vais al País Vasco o a esta zona de Navarra, descubriréis que muchas casas, sobre todo en las zonas más rurales, ponen la flor esta, la flor del sol, que le llaman, para protegerse de los malos espíritus. No sé si funciona, ¿eh? Yo todavía no lo he probado.
¿Cómo se le ocurrió el tema del libro?
Pues yo creo que con esas reacciones de los lectores pidiéndome el desenlace de Multicosmos 4. Yo creo que fue el origen. Y entonces me puse en la piel... Claro, yo sabía lo que ocurría en Multicosmos 4, sabía lo que ocurría en el desenlace. Pero me puse en la piel de un lector y dije: ¡jo, qué rabia querer conocer el final de una historia y no saber cuándo se va a publicar! Me parecía una experiencia que me ponía a temblar, porque yo soy muy lector. Y pensando en cómo sería estar en el lugar de un lector, creé el personaje de Marcos y el resto de la novela que ya conocéis.
¿Ha caído en algún momento de su vida creativa en el lago de la quietud?
Pues depende de lo que consideres el lago de la quietud. Esa es una pregunta muy buena. Porque si te refieres a lo que llaman el bloqueo de escritor, no sé si habéis oído hablar de eso. Pues muchos escritores hablan del bloqueo de escritor como ese momento en el que te enfrentas a una página para escribir y no se te ocurre nada. ¿Os imagináis ser escritores y no saber qué escribir? Pues eso es lo que llaman el bloqueo de escritor. Yo creo que, en cierto modo, J.T. Lecumberri tiene un cierto bloqueo del escritor. Yo no he vivido eso porque a mí lo que me falta tiempo es para escribir, pero sí que he vivido una experiencia similar a la de Lecumberri, pero en absoluto la misma, ¿eh? No he pasado yo por lo que ha pasado ella, que me parece terrible. Pero sí que he pasado por esa fase en la que no sé si se va a publicar un libro mío. Y eso es un poco angustioso a veces. Bueno, angustioso a lo mejor es demasiado. Pero la incertidumbre de si vas a poder contar una historia que quieres. Y yo creo que ese fue mi lago de la quietud con Multicosmos.
¿Por qué escribió sobre dragones? El libro de carreras de dragones, lo siento, ¿existe de verdad? ¿Le gustan los dragones?
Estaba deseando que alguien me hiciese esa pregunta. El libro de carrera de dragones no existe, pero no descarto en absoluto que exista el día de mañana. De hecho, llevo desde que empecé a escribir La Casa de los Dragones tomando notas para escribir Carrera de Dragones. Y de hecho tengo también las ideas. ¿Os acordáis cuando J. Telecum Berlín hablaba a Marcos de cómo se va planificando una novela, tomando notas y todo? Pues tengo bastante planificada la primera parte de Carrera de Dragones. Sé todo lo que ocurre, pero todavía no me he sentado a teclear lo que es la novela de capítulo 1, pasa esto, aquello y tal. Sí. Pero sí que sé lo que ocurre. Lo que pasa es que luego me falta tiempo. ¿No se ocurre también a vosotros que queréis hacer un montón de cosas?
Sí, a mí mucho.
Pues me encantaría escribirlo, pero como también tengo otras historias en la cabeza, tengo muchas cosas que hacer al final, me falta tiempo para escribir Carrera de Dragones, pero ¿os gustaría leerlo?
Sí. Yo sí.
¿Os daría curiosidad?
Sí.
Tiene mucha aventura. Porque yo ya sé todo lo que ocurre en el primer libro. Y de hecho tengo bastante pensado lo que ocurriría en los siguientes. Pero el primero lo tengo súper detallado. Todo lo que ocurriría, los personajes que aparecerían. Muchos nos han mencionado en La Casa de los Dragones. Me parece una historia muy divertida que quiero escribir. Pero ya veremos. Paciencia, os pido paciencia.
¿Y sería una trilogía también?
Pues he pensado en esto y... Por lo pronto escribiré la primera parte, tengo pensadas las continuaciones, pero no me cerraría a una trilogía. De hecho, cuando escribí Carreras de Dragones y bueno, podemos hablar del final, ¿no? Porque ya lo hemos leído. Y se publica por fin la tercera entrega, siempre imaginé que J. Telecum Berry seguiría escribiendo más entregas de Carreras de Dragones.
Sí.
Yo creo que después de la experiencia con Marcos, le apeteció escribir mucho más sobre ese mundo. Entonces yo creo que ya no sería una trilogía.
Vale.
Pero bueno, es probable que nunca, yo nunca lo escriba. El de Cumberry sí, pero yo no sé si lo escribiré.
Vale.
Vale. ¿Cómo se le ocurrió el título del libro?
Pues se me ocurrió por descarte. Porque yo tenía otro título que a ver cuál os gusta más a vosotros. De hecho, ¿habéis visto la portada que pone finalista del premio Barco de Vapor? Pues para participar en el concurso tenías que presentarte con seudónimos de lo que es un seudónimo, que es no decir tu nombre.
Sí,
te tienes que inventar un nombre en el manuscrito para que el jurado no sepa que eres tú. Pues yo me inventé un nombre que creo que fue Maite Erensuge. Erensuge creo que es dragón o algo así en vasco. Es que yo no sé vasco, así que tenía que buscar en Google Translate de cada vez. Y el título de la novela la cambié el último día antes de que cerrase el concurso. Porque durante todo el proceso yo tenía otro título, pero mis amigos, cuando leyeron la novela, me dijeron: no nos gusta nada el título. Y estaban todos de acuerdo por separado. Y a mí me daba mucha rabia porque el título me gustaba mucho. Y en el último segundo participé con el título que habéis acabado leyendo, que es La Casa de los Dragones. Pero tenía que enviar el manuscrito para participar en el concurso, aparte de impreso en un cuaderno, tenía que enviarlo en un CD. Pues imaginad, si lo cambié a última hora, que en el CD todavía ponía el título original. ¿Sabéis cuál es? A ver cuál os parece, pero no os asustéis, porque sé que a nadie le gusta, salvo a mí. Dragones hasta la sopa.
Es no. Un poco raro.
No os gusta,
pues a mí
¿no?
me gusta.
¿A ti te gusta?
Sí.
Gracias. Me alegra que a alguien le guste. A mí también me gustaba, pero es verdad que después de entregarlo ya como La Casa de los Dragones, cuando fui finalista y hablé con la editora, en la editorial también estaban de acuerdo en que mejor La Casa de los Dragones que Dragones está la sopa. No se puede ganar siempre. Así que me resigné y dije, bueno, pues la segunda opción.
¿Qué quieres expresar con la historia de este libro?
Pues quería, cuando escribo una historia me gusta contar distintas historias. Entonces, por un lado, quería contar la historia de Marcos. Marcos es un niño que se siente solo, que encuentra en la lectura un refugio, que piensa que no puede tener amigos. Le encantaría tener amigos, pero porque no encuentra aficiones en común. Y a veces, como ocurre al final de la novela, es cuestión de tiempo y es cuestión de encontrar ese universo en común con los otros niños. Me gusta mucho lo que ocurre en el epílogo, que son las vacaciones de Navidad, todos tienen que elegir un libro para leer y es cuando Marcos descubre que hay otros niños de su clase a los que les gusta la fantasía. Y es el momento en el que hacen la conexión. Pero hay muchas veces, y os pasará, que paséis mucho tiempo con compañeros de clase o en las actividades extraescolares y no sabéis todo lo que os une porque todavía no habéis puesto en común ese universo común. Y yo quería hablar un poco, en el caso de Marcos, de esa experiencia. También tiene una situación familiar peculiar, porque vive solo con su madre trabaja muchas horas, y me parecía muy interesante sacar ese niño que al final para unas cosas es muy niño y para otras cosas es muy maduro. Y luego está, por otro lado, toda la historia de J. Lecumberri, que tiene muchos fantasmas, como habéis visto. Y yo creo que cada lector hace su propia lectura.
Entonces, en clase pensábamos que eran como los malos sentimientos. Y...
pues sí, la verdad es que es un muy buen modo de describirlo. Yo creo que cada lector lo verá de un modo distinto, pero en resumen yo creo que son los malos sentimientos. Esos pensamientos negativos, esas ideas de yo no valgo, no puedo hacer esto, que a lo mejor no se ocurre tan de niños, pero se ocurrirá un poco más tarde. O a veces incluso también de niños pensáis que no podéis hacer muchas cosas que en realidad sí que podéis hacer. Y quería expresar con la historia de J. Lecumberri que al final las barreras creemos que están fuera, pero a veces están en la cabeza y que nos las hemos inventado nosotros. No por gusto, ¿eh? J. Lecumberri no pasa esto porque le apetezca, no le apetece en absoluto. Pero a veces es que, y ya lo estudiaréis en clase, el cerebro es muy complicado. Sí. Y tiene unos mecanismos que cuanto antes los conozcamos, mejor. Pero quitarse miedos es muy importante.
¿Y cuánto tiempo tardó en escribir este libro?
Pues yo distingo entre... o sea, escribir un libro no es solo teclearlo, que es lo que hablábamos antes de desde que empiezas a escribir el primer capítulo hasta el último, sino que lleva un periodo de mucho tiempo que es de planificación. Yo me siento a pensar en el primer capítulo ocurre tal cosa, en el capítulo 2 ocurre esta otra. Y a mí eso me lleva mucho tiempo porque, como veis en la novela que se habla de escritores de brújula y de mapa, yo soy escritor de mapa, yo necesito saber lo que ocurre en cada capítulo con antelación, al margen de que luego haga cambios. Entonces dediqué mucho tiempo, varios meses, a planificar la novela y luego a escribirlo. Con todo, creo que es de las novelas que menos tiempo me ha llevado. Yo creo que en total, a lo mejor no me llevo un año. Y a mí me parece muy poquito tiempo. Normalmente dedico mucho más tiempo a los trabajos.
¿Por qué decidió combinar fantasía y realidad en el libro?
Porque la mente es muy tenebrosa y a veces en la propia mente no sabemos si hay fantasía o realidad. Entonces trasladar eso al mundo real me parecía muy interesante. Lo que ocurre en la cabeza, qué es real y qué no lo es. De eso podemos hablar muchas horas, ¿eh?
Ay, tío.
Y quería trasladar eso al mundo real y también porque cuando yo escribo una historia y vosotros lo leéis... eso que parece que no existe, de pronto existe porque vosotros lo comentéis en clase, habléis de esta escena, podemos ponerlo en común. ¿Eso no será que sí que existe en cierto modo? ¿No será que sí que lo estamos haciendo realidad? Por eso me apetecía escribir una novela que no distinguiese siempre cuando era la realidad y cuando era la fantasía.
¿Ha escrito alguna novela dirigida al público adulto?
Sí, pero como decía antes, está en el cajón y muy bien guardada.
¿Ha ganado algún premio?
Pues no ganaba ni los... Mira, aquí os voy a contar un trauma de cuando tenía vuestra edad. A mí me encanta dibujar, me gusta más dibujar más de pequeño. Yo lo que creo que lo he ido dejando y no lo hago todo lo que me gustaría. O no me gusta tanto y por eso no lo hago tanto. Quizás es la respuesta más honesta. Porque me gusta más escribir que dibujar. Pero en el cole disfrutaba mucho dibujando... Y teníamos un concurso de la postal navideña y todos los años me lo curraba un montón, intentaba hacer la mejor de clase. Había 3 premios por clase y éramos menos de 30. No quedaba ni entre los 3 finalistas y tenía una frustración año a año y, ojo, a mí me parecía de los mejores dibujos, pero no ganaba. Así que no, soy un perdedor nato. Con la Casa de los Dragones he sido finalista, eso es máximo a lo que puedo aspirar.
¿Por qué el dragón era en realidad una iguana?
Porque los dragones de verdad, por desgracia, no existen. Así que algo tuvo que inspirar la iguana.
¿Tiene alguna mascota parecida a Pampox?
Tengo un perro. Tenemos un perro que es bastante cachorro. Tiene ahora 8 meses. Es muy bonito, la verdad. Y yo no subo muchas cosas a redes sociales, pero subo muchas fotos de mi perro. Así que si queréis buscar, lo vais a ver hasta en la sopa. Y no es verde, porque un perro verde sería muy raro, a diferencia de Pampox, que como iguana tiene su lógica que sea verde. Es un perro negro, pero es muy simpático. Así que yo creo que Ghost, que es mi perro, acabará inspirando a algún personaje como Pampox. Pero todavía no le ha dado tiempo.
¿Tiene usted buena relación con la ilustradora del libro?
Pues sí, Mónica es encantadora. Aparte de escribir, he trabajado muchos años como editor. Habéis visto el personaje del editor en la novela, al final del libro, sí, ¿verdad? Cuando firma el contrato. Bueno, sí, yo soy también editor, entonces me hacía ilusión que hubiese un editor en la novela, porque es una profesión de la que nunca se habla en la literatura infantil. Y como editor ya había trabajado alguna vez con Mónica, le había encargado algún libro, porque los editores normalmente son los que eligen al ilustrador. Así que cuando hablé con la editorial de publicar este libro, le propuse a SM si podría ilustrarlo a Mónica. Mónica además ya había hecho otros libros con dragones, así que a la editorial le pareció muy buena idea y decidieron contratarla. Y yo feliz porque creo que lo ha hecho muy bien, ¿no?
Sí.
¿Os ha gustado?
¿Imaginaba los personajes como han sido ilustrados?
No exactamente, y es que es imposible. A mí tampoco me gusta decirle a un autor cómo tiene que ilustrar. Así que la respuesta es, no son como los imaginaba, pero yo creo que son mejores los que ha hecho Mónica. A mí me gustan mucho, mucho los diseños. Yo tengo dibujos de los personajes para recordar cómo los imaginaba antes de que los ilustrase Mónica, porque ahora en mi cabeza tengo un mejunje entre cómo los imaginaba yo y cómo los ha ilustrado Mónica. Y me gustan mucho los diseños de Mónica. Creo que ha entendido la novela, seguramente mejor que yo.
Sí.
Y por último, ¿qué consejo nos daría para ser buenos escritores?
Pues los consejos es que se me dan muy mal, pero yo creo que hay un consejo que no falla, que es lee. Leer muchísimo. Y escribir sin pensar en qué van a leer, sino escribir por placer.
Muchas gracias por atendernos. Esperamos las próximas aventuras de Marcos y Yone. ¡Hasta pronto!
Adiós, gracias.
Adiós.